e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy vamos a ofrecerles una tertulia muy interesante, como las que nos suele preparar Antonio Cuéllar, que es el que está aquí conmigo en Talavera de la Reina, con un poquito de más frío hoy, ¿verdad, Antonio?
Sí, ha bajado un poquito la temperatura, pero yo estoy aquí en una habitación que me está dando el sol y ¡buf!
Casi que tienes calor, ¿no?
Sí, estoy entre cristalitos aquí al sol y se está muy bien.
Hombre, claro, no te digo más. Entre cristales hay que ver lo que aumenta, ¿no?, el sol.
Sí, pero hoy vamos a ir de conventos y navegaciones. Fíjate tú qué mezcla más extraña.
Eso te iba a decir, una cosa muy rara, ¿no?
Sí. Pero en el siglo XVI se daban esas cosas.
Hombre, claro, pero ¿has tenido que rebuscar mucho para hacer ese mejunje, esa mezcla?
No, porque ya lo tenía en mente hace tiempo. Es uno de los grandes personajes de ese siglo, desconocido, o sea, nosotros no nos contaron nunca nada de él.
Ya.
Hernán Cortés, Pizarro, Valdivia, Balboa y todas esas cosas.
Orellana, toda esa gente, Sepano, claro, son muy conocidos.
Pero de este hombre no nos hablaron nunca. Y es, como vas a ver, un personaje importantísimo a nivel de navegación. Uh-huh. O sea, vamos a hablar de Andrés de Urdaneta.
Pues efectivamente, desconocido. Como la
indica, era de Cádiz. Digo, no. De Villafranca de Ordizia, o sea, de Ordizia.
Ya, eso es del País Vasco, ¿no?
Sí, era vasco, claro. Claro. Es que, hombre, navegantes de Segovia había pocos.
Pues sí.
Aquí, de Cáceres. Alguno había, porque Núñez de Balboa. Pero claro, la mayoría de navegantes, pues eran, pues eso, de las costas, como es lógico y natural.
Claro.
El País Vasco daba muchos. Bueno, uh-huh, lo que hoy entendemos por País Vasco.
Sí.
Entonces, Guipúzcoa pertenecía a la Corona de Castilla.
Fíjate.
Es conveniente leer un poquito la historia más allá de 1978. Curiosa. Tiene cosas que parece que nunca han sido y lo han sido.
Claro.
Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. No nos vamos a meter en jardines. Era hijo, imitando a ti, era de familia acomodada. Era de la pequeña nobleza. Su padre era Juan Ochoa de Urdaneta y su madre Gracia Ceriaín, y el padre era alcalde, o sea que, y la madre estaba emparentada con los López de Legazpi en cuestión de, ahí pone, ferrerías. Ya todos sabemos que en el País Vasco hay mucha mina de hierro y una de sus principales industrias es la siderurgia, ¿no?
Sí.
O ha sido hasta que
ha sido, exacto, los hornos, los altos hornos.
Ha quedado mucha industria relacionada, pues, de armas, de bicicletas, de astilleros, o sea, ha estado muy ligada a estos temas, ¿no? Y no se sabe dónde estudió este hombre, o sea, no nació, según unos, a finales de 1507, según otros, en 1508. No hay una fecha exacta. De la muerte, sí. Y no se sabe dónde estudió. El caso es que a los 17 años, este chico, tener en cuenta que, como he dicho ya más de una vez, entonces se vivía tipo Pancho López, porque la vida de la gente era mucho más corta que ahora. Ahora una persona con 17 años, bueno, de muchas cosas sí sabe, pero de la vida realmente poco.
Poco, sí.
Saben de otras cosas que no vamos a decir. Pero bueno, y no por culpa de ellos, sino por culpa del ambiente y la educación que se les da. Pero bueno, este chico, ya te digo, no se sabe dónde estudia, dónde se forma. El caso es que a los 17 años era un gran escribano, tenía una gran caligrafía, sabía latín y filosofía, como sabían todos. Y empezó a meterse en el mundo de las matemáticas, la cosmografía, la navegación, todo este tipo de cosas, de meridianos, paralelos, todos estos jaleos que van muy relacionados. Ya sabemos que la náutica y las matemáticas, bueno, las matemáticas son necesarias para todo. Y este hombre pues se formó muy bien en estos temas. Y su primer viaje es con otro fraile marinero, ¿eh? Luego diremos por qué digo otro fraile. Es García Jofre de Loaysa. Uh-huh. Vamos a explicar aquí un tema, a ver si nos acordamos de la historia un poco. Cuando se empieza a descubrir, bueno, primero los portugueses, rodeando África, yéndose para la India, y nosotros con Colón, que decía que quería llegar al mismo sitio por el otro lado, yo creo que él sabía muy bien dónde iba, pero bueno. Surge un conflicto porque estos viajes eran eminentemente comerciales. El mundo, desde los tiempos más remotos, se mueven por el dinero, como es muy fácil de comprobar hoy día.
Y tanto, tampoco, ya lo creo.
Tampoco hemos cambiado tanto.
Pues no.
Y yo tuve la moral de leerme la historia de la navegación mundial, que sabes que a mí me gusta mucho todo este tema de barcos y esas cosas.
Y de trenes también, te gusta, ¿eh?
Sí, pero bueno, los trenes ya es otro tema. Ya estaba todo muy mascado cuando empezaron los trenes. Hmm. La navegación se ha movido por el comercio. Y siempre era buscar productos nuevos, rutas nuevas, más cortas, alternativas, para buscar productos que escaseaban en una zona. Eso traía unos lo hacían en plan más comercial y en plan más así, ¿no? Como los fenicios, por ejemplo, y otros lo hacían un poco más a lo bestia, como eran los cartagineses y los romanos. Más tarde, bueno, pues nuestro imperio, el imperio británico, un poco el francés, algo el alemán, a finales del siglo XIX, principios del XX y tal, pero siempre detrás del comercio. Entonces surgen ahí unos líos entre españoles y portugueses, cuando diríamos llegan al Pacífico, cuando ya se da la vuelta al mundo y tal. Y entonces, claro, interviene el Papa, que era el árbitro, entonces no sabemos si con varo o sin él. El caso es que traza una línea, que de aquí para allá es para Portugal, de aquí para acá es para vosotros, para evitar líos, más o menos. Y resulta que en las Islas de las Especies, las Molucas entonces, caían en el lado portugués, me parece. Y lo que luego serían las Filipinas, porque las Filipinas se llaman por Felipe II, y este hombre empieza a moverse en barcos con Carlos V, con lo cual, hablar de Islas Filipinas, por ejemplo, cuando Magallanes muere en la isla de Cebú, me parece, o sea, era bajo el reinado de Carlos I. Uh-huh. Ahora decimos que eran las Filipinas, pero entonces no lo eran.
Claro, efectivamente.
Y le llaman ese nombre por el rey Felipe.
Sí.
Pero bueno, allí. Entonces, se organiza una expedición que sale de La Coruña, cuyo segundo, diríamos, piloto principal, no el capitán de la, o el jefe de la expedición, sino el piloto principal, era Elcano. Ya había dado la vuelta al mundo, claro.
Claro.
Y entonces los portugueses iban al Pacífico, o sea, lo que hoy entendemos por Filipinas y esa zona de allí, salían de Lisboa, rodeaban África, daban la vuelta por el Cabo de Buena Esperanza, entraban en el Mar Índico, rodeaban el sureste asiático, o sea, el sur de la India, Birmania, que hoy se llama de una manera muy rara, Maria, no sé cómo, la península de Malaca, lo que es la península de Indochina, y llegaban a las Filipinas. O seguían más adelante para otras islas del Pacífico. Entonces, lo que hizo Magallanes fue intentar abrir una ruta por otro sitio, o sea, pasar al otro lado de América por el sur, ya sabemos las peripecias y tal, lo logran, va cayendo mucha gente, lógicamente, y llega a lo que serían luego las Filipinas, que es donde él muere, y el que completa la vuelta al mundo, por mucho que les moleste a los portugueses, es el Cano, porque él se queda muerto en Filipinas.
Claro.
O sea, que vamos a ver, pero bueno.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com.
Es las discusiones de
Juan siempre. Sebastián Elcano, claro, el nuestro.
Sí, ya te digo que va en esta expedición.
Sí.
Va a las Molucas. Entonces, hacen esa ruta que he dicho, o sea, salen de La Coruña, se van a América, buscan, ya estaba, claro, el estrecho de Magallanes ya estaba cartografiado, para entenderlo, ya estaba en las guías, o sea, en las cartas, pero sigue siendo esa zona y el Cabo de Hornos sigue siendo, y ahora mismo, claro, lo que pasa es que ahora ya está el Canal de Panamá y tal, y los barcos no son como los de entonces, una zona tremenda. Conclusión, de los 8 o 10 o no sé cuántos barcos salen, llega uno a las Molucas. Todos los demás van quedando por el camino,
claro.
Ruiz Cano, cuyo testamento escribe este hombre, Andrés de Urdaneta, con su buena caligrafía. Total, que hay un lío ahí, llegan a las Molucas, así y tal, y que son de Portugal, que son nuevos, bueno, hasta que Carlos V se las vende a Portugal por las monedas de entonces. Una buena cantidad, 100 y pico mil monedas de aquella época. Y, bueno, pues ya sabemos que no había internet ni WhatsApp, entonces las noticias tardaban un poquillo. Total, que se quedan allí los españoles. Bueno, pues ya sabemos, en estas tripulaciones se enrolaba todo gente de todo tipo, muchos delincuentes, que delincuentes a lo mejor para aquella gente.
Claro.
Porque a lo mejor robar una gallina para comer era un delito y te podían crucificar ahí en medio de los caminos o empalar o lo que fuera, ¿no?
Cualquier cosa, desde luego.
Pero bueno, la gente era una vía de escape y tal. Y pues ya se sabe, mucho tiempo en el mar, llegas a unas islas, las mujeres, lo otro, pues lo de siempre. Hasta tal punto que este señor también tiene un desliz o lo que sea con una nativa. El caso es que tiene una hija. Al cabo de unos años se enteran de que aquello es de Portugal. Y, vale. Pues nada, a los que os queréis ir, os vais. Y este hombre, que es un gran observador, pues diríamos había ido acumulando datos de... Porque había habido un montón de intentos, que es la gran hazaña de este hombre, porque sí, de Acapulco, o sea, de la costa oeste de México, a Filipinas, chupado. Pero lo de Bobé, había habido 5 expediciones antes que habían fracasado.
Es que era todo una hazaña, realmente. Con los medios que tenían, la verdad es que yo no sé cómo...
Es que, claro, casi no sabemos cómo.
Claro.
El problema es que nosotros no hemos tenido nunca Hollywood.
Ya.
Y nos hemos chupado las grandes aventuras de James Cook, que debió de seguir las de Urdaneta.
Pues sí.
Y ahora lo diré, porque Urdaneta es el que descubre Hawái y Australia.
Ya.
Hay un estrecho, el mapa de Australia tiene como una península hacia arriba que parece que se clava en Nueva Guinea. Y allá hay un estrecho, que se llama Estrecho de Torres. O sea que muy inglés no parecía el hombre.
No, desde luego.
O sea, el problema es que, claro, es que abarcar todo aquello era imposible. Imposible, porque las Marianas, las Carolinas se llaman por Carlos.
Sí.
O sea que España anduvo por allí mucho, pero el volver de Filipinas... o de lo que luego sería Filipinas, a México era... se habían perdido montones de expediciones. Entonces, este hombre, el tiempo que está allí en las Molucas, pues como es un gran observador, pues habla con los malayos, con los nativos, que sí que habían cruzado, como todos sabemos, de un lado a otro del Pacífico, y ya estamos aquí con la Contiki, las barcas estas de... ¿cómo se llama la planta? la planta esta que hay en el Titicaca.
No me acuerdo yo ahora mismo.
Sí, es una planta de la que hacían ellos las barcas. No me acuerdo yo ahora del nombre de la planta. Bueno, él, aparte de que va aprendiendo esas lenguas, pues diríamos va tirando de la lengua, es un tío estudioso, observador y tal. Total, que cuando vuelve a Portugal, porque vuelve por vía portuguesa, por Lisboa, el rey portugués le dice, trae para acá todo lo que tienes escrito. Y se lo confisca.
Ya.
Claro, es un tío con muy buena cabeza. El embajador le dice, vete de aquí que te buscan las vueltas.
Claro.
Entonces, cruzó para España y le dio tiempo a volver a reescribir, porque lo tenía en la cabeza, todos esos temas. Se trae consigo esa hija que tuvo y se la entrega a un hermano suyo en adopción. Uh-huh. Le informa ya a Felipe II, porque estamos hablando ya... Bueno, todavía es Carlos V, es 1536. Y le mandan a México, a Nueva España. Y Alvarado le quiere enrolar en una expedición que salga precisamente del oeste de México, o sea, de la zona de Acapulco, de la zona del puerto de Natividad, lo que hoy es Jalisco, por lo que se ve. Pero Pedro Alvarado muere. Pedro Alvarado, como algunos recordaréis, participó con Hernán Cortés en la conquista de México. Pero muere y no al lugar. Entonces, está allí unos años Urdaneta haciendo, es corregidor, haciendo de juez, de tío instruido, ¿no?
Claro.
Hasta que esas cosas que ocurren, pues se quiere apartar del mundanal ruido. Y con 45 años, o sea, en 1553, dice que se mete agustino.
Fíjate.
Y se mete en un convento.
Claro, por eso la mezcla que decíamos al principio de los conventos y de la navegación, claro.
Pero es que ya he dicho antes que este García Jofre de Loaysa también era fray. Uh-huh. O sea, aquellos frailes eran, la verdad es que los tenían bien puestos. O sea, estos pues... son, y claro, cuando estos van a Filipinas, estos viajes y tal, son el embrión de la evangelización. Uh-huh. O sea que muchos frailes, pues, eran, pues eso, exploradores, como este, explorador, matemático, o sea, lo típico del siglo XVI, que eran de todo un poco.
Ya.
Era lo que se entiende por humanista. Bueno, pues este señor está en México, tan tranquilo en su celda, cuando al señor ya Felipe, aquí ya sí que es Felipe, dice que quiere reanudar el viaje de retorno, el retornaviaje que se llama. O sea, volver de las Filipinas, establecer un puente navegable entre el oeste de México y las Filipinas. O sea, ida y vuelta.
Yeah.
Porque claro, un viaje comercial de solo ida, pues no tiene mucho sentido. Bien, y se entera de este señor. Y le sugiere, ¿verdad? Le sugiere como sugerían entonces, oye, mira, salte de ahí y móntame esto. Total, que así lo hace, claro, porque si lo manda el rey. Y monta la expedición con 5 barcos al mando de López de Legazpi, que ya había navegado con él más veces. O sea, él iba como ya era un señor mayor, ya tenía 50 y tantos años, 53 años concretamente, y bueno, pues era un hombre achacoso, ¿no?
Lógico. En aquella época es que ya era una edad muy, muy, muy claro, avanzada,
Esto era, la expedición sale por fin en noviembre de 1564. Echa cuentas, este hombre había nacido en el 8. O sea, 50 y tantos años. Uh-huh. De aquella época, claro.
Por eso te estoy diciendo que en aquella época eran ya personas casi, casi a punto de morirse, ¿no? Porque es que la mortalidad en aquella época, pues eran...
Tremenda.
Tremenda, claro. Entonces,
bueno, pues él va como asesor. Él no dice, yo os indico, pero a mí no me compliquéis mucho la vida, ¿no? Yo no quiero jefaturas ni historias. Bueno, total, que llegan. Salen en noviembre, últimos de noviembre, y llegan a primeros de abril. A las Filipinas y tal, una isla, otra, tal. Y van a la isla de Cebú, porque claro, tienen que reparar. Primero recalan en otra isla, que tenía muy buena madera y tal. Pero van viendo islas, van viendo caladeros y cosas, ¿no? Para... Y él se va a la isla de Cebú y, aprovechándose de que conocía las lenguas de su estancia, como hemos dicho antes, pues abre comercio con los nativos y establece contactos y tal. Y en junio retornan.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com.
Y a ver si yo me sé explicar. Y bueno, aquí hay que coger el mapa mundi y tal. Filipinas sabemos dónde está, ¿no?
Sí, claro.
Está ahí abajo, en el hemisferio norte, pero muy, muy abajo de Japón, ¿no? Uh-huh. Bien. Entonces, lo que hacen es salir rectos hacia arriba. Hacia arriba, un poco inclinado, hacia el nordeste.
Ya. Yeah.
Para coger el paralelo 40. O sea, mismo paralelo de Nueva York, más o menos de Los Ángeles, San Francisco por esa zona, o sea, y Madrid, para que os hagáis una idea.
Claro, exacto.
Entonces, ahí cogen la corriente del Kuroshio, que es la corriente que sale de Japón, cruza el Atlántico, choca con las costas occidentales de América y va tirando hacia arriba, hacia el polo, ¿no? Y es lo que hace que esas costas de ese lado es la corriente como la nuestra del Golfo, la corriente cálida. Porque entre la costa este y oeste de Estados Unidos, a la misma latitud hay una diferencia de clima brutal. O sea, en Nueva York, que está a la misma altura que Madrid, y en la costa caen unas nevadas impresionantes.
Bueno, y tanto, pero además es que...
Que bajo cero con la...
Sí, 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 sí. Yo estuve allí en una Semana Santa en abril en Nueva York y uy, yo creo que ha sido de los sitios que más frío he pasado, ¿eh?
Sí, sí. Encima húmedo, claro.
Claro, claro, pero, sí, exacto.
Luego en verano tienen 30 y tantos grados. Uh-huh. Húmedos, claro. Uh-huh. O sea que es un clima así tirando a perro, ¿no? Uh-huh. Las otras costas, la costa del otro lado, gracias a esta corriente, es más templada. Por eso hay ciudades más... Por ejemplo, Canadá es más habitable en la zona del Pacífico que en la del Atlántico. Bueno, entonces cogen, se montan en esa corriente, por decirlo así, igual que se hacía para venir de América aquí, con la corriente del Golfo. Primero, para ir a América cogían los alisios, y para volver se montaban en esa corriente, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues estos también cogieron los alisios, llegan a esa corriente y tal. Y llegan a las costas de California. Y de ahí van costeando hacia abajo. Y esa ruta es la que siguió el famoso galeón de Manila hasta 1815. O sea, casi 300 años. Y la que siguieron todos los navegantes de aquella época, hasta los barcos de vapor, para poder navegar por ahí. Este hombre descubre Hawái y Australia, por lo menos las nombra. Y probablemente el señor James Cook, pues aprovechándose de esas cosas, porque el espionaje existía y tal, pues, porque claro, es que ahora es muy fácil ver y los ingleses ya se encargaron de hacernos nuestra leyenda negra y todas esas cosas, pero tener en cuenta que los que partíamos el bacalao en América y en Asia eran Portugal y España. Hoy en día, para mucha gente, estos, pues es lo que había.
No, claro.
Muchos estados de Estados Unidos, del sur de Estados Unidos, fueron españoles. Estamos hablando de California.
California, Texas, claro, claro, uno de los que
Seattle,
más, ¿eh?
Florida, toda esa zona, Mississippi, todo eso era español. Hasta abajo.
Y además se nota cuando tú vas allí a Los Ángeles, claro. Se nota el ambiente, cómo sigue predominando la costumbre nuestra, ¿eh?
Las construcciones, claro. Bueno, pues este hombre espera, que no hemos acabado. Vuelve, ¿no?
Uh-huh.
Vuelve. Pero, claro, hay que ir a Madrid a informar al señor Felipín.
Y a coger dinero, ¿no?
Bueno, no sé, porque era fraile y ya estaba. Entonces coge el puente aéreo, o sea, métete, crúzate en México.
Ya ves.
Coge un barquito y ala,
para
España.
Acá, para acá, exacto.
Oye, mira, Felipe, que ya está el camino hecho. Ah, muy bien. Y el Felipe no le dejaba volver, pues es que este tío es muy útil y le quería enrollar el más lío a este hombre, pero déjeme ya en paz, hombre, que ya, ya estoy yo muy cascado. Total. Total, que al final le convence y se vuelve al convento. ¿Eh?
Yeah.
Y ahí ya muere, eso sí está datado, el 3 de junio de 1568.
O sea
con 60 años.
Sí, sí, que como decimos, para aquella época, con una edad bastante avanzada, ¿eh?
Y, pero fíjate qué viajes, que claro, estamos hablando, jolín, es que ahora un viaje son 10 horas de avión.
¿Eso qué es? Eso no es nada. No, y sobre todo las dificultades, porque esos barcos no estaban preparados.
La cosa que este hombre tenía muy clara, muy clara, era que en los barcos había que llevar vegetales frescos. Cocos, ananás y demás frutas, para combatir el escorbuto.
Claro.
O sea que, por eso digo que eran gente, no eran médicos, pero...
Pero sabían muy bien por dónde se andaban las cosas.
Claro, era gente muy observadora, con la necesidad apretaba también, ¿no? Y bueno, pues, este es el señor Andrés de Urdaneta, uno de los grandes olvidados de nuestra historia, como hay muchos.
Sí, sí.
Fíjate la importancia que tuvo.
Que podemos decir así a modo de resumen, ¿no? ¿Cómo descubrió Hawái y qué más dijiste?
Y Australia.
Y Australia, claro. O sea, total, nada.
Claro, estamos hablando de cosas que, bueno, que ahora se van muy hechas, muy bien, muy fácil, todo muy bien, pero, claro, son cosas que están ahí.
No, claro, claro, efectivamente.
Lo que pasa es que, claro, no se podía dar abasto para abarcar todos aquellos territorios. España era un país relativamente poco poblado, ¿eh?
Claro, sí, sí. Bueno, y hoy día lo sigue siendo también.
Somos el segundo país más grande, quitando Rusia, Francia y nosotros somos los más grandes. 500.000 de kilómetros cuadrados, Francia nos saca unos poquitos. 500.000, un poco más ellos que nosotros, o sea, Francia sí está muy poblado.
Claro, claro, pero es decir, nosotros, que seguimos siendo poco poblado.
Nosotros somos 45 millones de habitantes, creo, más o menos.
Más o menos, Francia, sí.
Italia son muchos más y es la mitad de territorio.
Sí.
Inglaterra, bueno, Alemania casi nos dobla.
Sí, por eso te digo que nosotros seguimos manteniendo esa...
Pues poco poblado.
Esa demografía, sí.
Y para... Abarcar todo aquello era tremendo. Te centrabas en una cosa o te centrabas en otra.
Claro.
Y esta es la historia de este señor.
Pues muy interesante, desde luego, como todas las que nos traes aquí.
Un detalle que se me olvida. El viaje de vuelta de la nave que va a Urdaneta, el que la capitanea es un chaval de 18 años.
Figúrate.
Nieto de Lope de Legazpi, llamado Felipe Salcedo. Ojo, ¿eh?
Ya. Y ese chico después ya se le perdió el rastro o tú conoces
pues yo,
algo.
Yo no le conozco nada más que de este.
De esto, ¿no?
De esto, pero sería cuestión de rebuscar.
Claro, por eso te digo, porque lo mismo es otro gran desconocido, ¿eh?
Sí, habrá que buscar cosas por ahí.
Así que pues nada, vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo, que es tertulias@iberoamerica.com, y también al Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y ya esperar a ver qué personaje nos traes para sorprendernos, porque realmente nos sigue sorprendiendo, ¿eh? Bueno, y yo creo que tú mismo al investigar también te sorprendes, ¿no?
Sí, 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 sí. Sí.
Así que
pues no lo sé, ya buscaré por esos mares de Dios.
Por esos mares o por esos conventos, por donde haga falta, ¿no?
Bueno, es que ten en cuenta que la cultura estaba mucho en los conventos también,
¿eh? Por eso, porque es que...
Y bueno, y si tú te acuerdas también, por ejemplo, mucha gente de esa época llevaba una vida licenciosa, por decirlo así suavemente, soldado de fortuna, aventurero y tal, y luego ya cuando se veían, uy, se acordaban de Dios y se metían, Lope de Vega.
Claro. Sí, ejemplo. Tienen el recurso después de coger los hábitos.
Casi mucha gente de esa época hacía eso.
Sí, nada, que ya tenía más o menos toda la vida hecha, bueno, pues para un poco...
Pero una manera de asegurarse el plato de...
El final de la vida un poco, que no fuera a lo mejor solitaria, ¿no? Que no estuviera en malas... Sí, exacto. Así que, bueno, pues a los oyentes recordarles que el próximo lunes estaremos nuevamente aquí en iberoamérica.com para ofrecerles otro podcast de tertulias intercontinentales. Acabamos de ofrecerles el podcast de tertulias intercontinentales
aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.